Buenos días, doctor.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
A pesar de lo que está ocurriendo en Alemania, en Holanda, en Austria, en Bélgica, en Francia, ha subido un 40% el número de casos. ¿Seguimos sin nuevos brotes de COVID en España, en Madrid en concreto? ¿Cree que va a mantenerse esta situación en la que estamos y que no hay riesgo de que entremos en situaciones como la que se están viviendo en esos países que he citado anteriormente?
Yo creo que sí. Yo creo que la situación que tenemos en Madrid, mira las cifras de vacunación del día de ayer, ayer teníamos en Madrid un 91,1% de la población menor de 12 con al menos una dosis puesta y un 89,5% con vacunación completa. Son cifras realmente impresionantes. A nosotros que nos preocupa mucho lo que pasa en el resto de Europa, estamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay factores importantes que nos diferencian de ellos. Primero, cómo impactó la primera ola, que eso evidentemente, primera y segunda ola, que eso contribuye evidentemente a la inmunidad natural. Yo creo que esos países, algunos de ellos, no han tenido la quinta ola que tuvimos nosotros en el mes de junio, julio, ¿vale? Luego, porcentaje de vacunación, están por debajo de España, todos ellos, y por debajo de Madrid. Pero es que además, cuando uno analiza cómo se han vacunado estos países, los grupos más jóvenes de estos países, de muchos de ellos, ha sido más bajo que en España. Entonces ha ocurrido lo que ocurrió aquí en la quinta ola. Ha habido mucha infección en ese grupo de etario y esos han contribuido a infectar a ciudadanos de más edad. Pero si miras despacio lo que estaba en Inglaterra, es verdad que Inglaterra tiene muchos casos, por ejemplo, pero no ha crecido de la misma manera las hospitalizaciones ni los fallecidos. Por tanto, más casos sí, probablemente explicado por menor inmunidad natural, por menos casos y por menos porcentaje de vacunación, sobre todo en jóvenes, pero el número de hospitalizaciones y de muertos, por lo menos en el Reino Unido, no sigue paralelo a ese número de casos.
Es decir, que aquí estamos protegidos de esa variante Delta Plus, gracias a la vacuna.
Yo te puedo decir, Juan Pablo, que en Madrid tenemos inmunidad de rebaño. Y te lo digo por dos motivos. Primero, porque yo estoy siguiendo cómo van los estudios de seroprevalencia, es decir, de presencia de anticuerpos en alguna zona de Madrid, y en alguna zona de Madrid tenemos ya una seroprevalencia que está en torno al 90%. Por tanto, Madrid, como comunidad, ha alcanzado esa inmunidad de rebaño. ¿Y por qué lo digo? Por dos motivos. Uno, porque fuimos muy castigados en la pandemia. Mira, cuando el Ministerio de Sanidad hizo la última ola del estudio de seroprevalencia, que se llamaba N-COVID, la Comunidad de Madrid estaba en torno a un 20% de población que tenía anticuerpos, que había prevención. Esto es noviembre del año pasado, previo a la vacuna. Había provincias de España que estaban en torno al 1 o al 2%. Si a ese componente le añades el 91% de vacunación, yo te digo que Madrid está ya, ha alcanzado la inmunidad de grupo. Eso hace que al virus le cueste mucho infectar. Se encuentra pocos ciudadanos susceptibles de infectarlo. Y además, otra buena noticia que estamos viendo en el momento actual, tanto en Madrid como en publicaciones extranjeras, es que en población vacunada, el cuadro clínico es diferente del que veíamos el año pasado sin vacunas. O sea, son cuadros clínicos menos graves, con menos mortalidad. Por tanto, las vacunas han demostrado una efectividad tremenda, no solamente para disminuir infección grave, ingresos en el hospital, en UCI o fallecimiento, sino además, muy importante, porque los cuadros clínicos en vacunados que estamos viendo ahora tienen menos gravedad que en los no vacunados.
Y, por lo tanto, el panorama en los hospitales, en las UCI, ¿cuál es en Madrid a día de hoy?
Estamos bien. Mira, yo además no solamente lo pienso yo, sino que lo piensa también más gente que gestiona la pandemia. Probablemente el indicador que vamos a seguir en los próximos meses, las próximas semanas, más que la famosa el índice acumulado de los 7 a los 14 días, va a ser el número de pacientes que ingresan a los hospitales. Ese va a ser el indicador. Y es el que nos tiene que hacer ver cómo va la pandemia. En Madrid estamos ahora en torno a una media de unos 25 ingresos diarios a hospitales, una cifra que es perfectamente asumible porque hemos entrado en esta fase nueva de convivencia con el virus. Por tanto, va a haber casos porque hay porcentaje de gente todavía sin vacunar y, de hecho, los que están en los hospitales, la mayor parte es población no vacunada. Y luego, recordar que las vacunas, que son tremendamente efectivas, no alcanzan una efectividad del 100%, ¿vale? Por tanto, yo creo que el indicador que va a marcar la evolución de la pandemia en las próximas semanas o meses no va a ser tanto el número de casos infectados, como el número de pacientes que ingresan en los hospitales.
Por lo tanto, el perfil del hospitalizado en este momento en Madrid es una persona no vacunada.
La mayor parte de ellos, sí. Recordar también que hay pacientes que ingresan porque tienen problemas de inmunidad. Fundamentalmente tienen un sistema inmunitario que no responde bien a la vacuna o tiene alguna condición de enfermedad que les condiciona que la respuesta inmunitaria no sea buena. Pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia, pacientes reumatológicos con tratamientos que disminuyen las defensas. Es decir, hay un grupo de pacientes en los que ya sabemos que hay que reforzar la vacuna, y de hecho se está haciendo, porque estaba viendo datos de ayer de Madrid. En Madrid ya se ha puesto tercera dosis a 215.000 ciudadanos, es decir, a fecha de ayer. Por tanto, estamos reforzando esos grupos que son los que pueden tener más problemas o una peor evolución si se infectan o reinfectan por coronavirus.
Hay que asumir un 10% de no vacunados en Madrid, doctor.
Fíjate, Juan Pablo, a lo mejor es menos, ¿eh? Te estoy diciendo que la cifra de ayer es que tenemos ya un 91.1 con primera dosis, por tanto, entendemos, 91.2, te actualizo el dato,
sí.
Es que estamos por debajo, es que es una cifra impresionante. Cuando empezamos a plantear la vacunación en los meses de noviembre, diciembre del año pasado, hubiéramos firmado un 70-75, nos parecía ya un éxito, y estamos hablando de un 91.2 de madrileños que han recibido la primera dosis. Es impresionante la respuesta de esta comunidad al proceso de vacunación.
¿Y qué objetivos se han puesto con las vacunaciones que están llevando con las unidades móviles a distintos puntos? ¿Qué criterios aplica la comunidad para ir a un sitio o a otro? ¿Y si eso va a seguir el fin de semana que viene, por ejemplo?
Estamos revisando fundamentalmente aquellas zonas de la Comunidad de Madrid en las que el porcentaje de vacunación están por debajo de la media por grupos de edad y comparado con el resto de la comunidad. Y la idea es seguir, sí, vamos a seguir. El grupo ahora mismo que tiene menor cobertura, y fíjate, digo menor cobertura, es el grupo de 30-39 que tiene, con primera dosis está en un 79.5%, ¿vale? Y con pauta completa un 77.2%. Es decir, que es el grupo el que queremos buscar más, y por eso estamos yendo, y la idea es seguir yendo, y cualquier otra circunstancia que podamos facilitar para intentar aumentar este ya buenísimo porcentaje de vacunación, lo vamos a ir haciendo.
¿Y cuántas vacunas han puesto, por ejemplo, este fin de semana con esas unidades móviles?
Ya hemos puesto ya en estos en los puestos móviles de fin de semana más de 2.200 vacunas.
Habla usted de la tercera dosis. ¿Se va a generalizar los mayores de 65?
Esa es una buena pregunta. Es decir, que la pregunta que tiene que responder ahora mismo la ciencia, y no es sí. Una cuestión de opinión personal, es identificar qué grupos de personas tienen más riesgo de tener una mala evolución o si se infectan por coronavirus una vez que han sido vacunados de forma completa. Mira, hay un trabajo que me parece muy interesante, publicaron los británicos hace como 2 semanas, con una muestra de 6 millones de ciudadanos vacunados. Vieron qué número de pacientes de esos vacunados de forma completa habían ingresado al hospital y además cuáles de ellos fallecían. Y entonces ellos identifican ya una serie de ciudadanos o de grupos de riesgo que pueden tener una mala evolución con la vacuna. Y ahí destacaba mucho, por ejemplo, el síndrome de Down por encima de 40 años, multiplicaba hasta por 12 la posibilidad de fallecer si se reinfectaba una vez vacunada de forma completa, los pacientes trasplantados, los pacientes oncológicos de tratamiento con quimioterapia, los residentes en centros sociosanitarios, multiplicaban hasta por 4, y luego una serie de enfermedades, la demencia y una serie de enfermedades que pueden contribuir a aumentar la mortalidad estando completamente vacunados. Por tanto, lo que nos indican esos trabajos es que tenemos que ir a esos grupos de población con esos factores de riesgo a los que con la tercera dosis probablemente podamos reforzar. Para el resto de la población general, ¿hay evidencia científica de que haga falta una tercera dosis? Hoy por hoy no la hay. No la hay de forma sólida. Es decir, lo que habrá que ver, la pregunta, a la respuesta a tu pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad que tenemos con doble dosis de vacuna? Esa es la respuesta que tiene que dar la ciencia. Y hay datos que son importantes también, Juan Pablo, y es, por ejemplo, inmunidad natural. Trabajos publicados de Lombardía de hace ya año y medio. Esa población que pasó la infección en Lombardía, que fue muy castigada con la primera ola, mantiene una buena inmunidad natural pasado año y pico de la infección. Y otro dato más que tenemos otros problemas en Madrid. Nosotros en Madrid hemos estudiado cuál es la respuesta inmunitaria en residentes de centros sanitarios y hemos visto que aquellos que pasaron la infección y se han puesto doble dosis tiene mucha más respuesta inmunitaria que aquellos que no pasaron la infección y se han puesto 2 dosis de vacuna. Por tanto, el haber pasado la infección te da un plus de respuesta inmunitaria. Y en el contexto que tú me preguntabas, un planteamiento que está haciendo mucha gente ahora es el siguiente. Estamos vacunados. Ya sabemos que los cuadros clínicos en vacunados van a ser poco sintomáticos o incluso asintomáticos. Pero si me infecto, puedo tener un booster, un refuerzo inmunitario que va a contribuir a que la duración de esa vacuna que tengo puesta sea todavía mayor. Por tanto, en el momento actual hay que esperar a tener respuestas que nos tienen que dar los ensayos clínicos que respondan a estas preguntas que ahora mismo son capitales. Eso y la vacunación de 5 a 12 años.
En previsión de acontecimientos, el Gobierno le ha pedido a las comunidades autónomas, le ha llegado eso a la Comunidad de Madrid, que reabra los vacunódromos por si hay que volver a una vacunación generalizada, por ejemplo, a los mayores de 65. ¿Se lo ha pedido el Gobierno?
No, el gobierno no nos ha pedido nada, Juan Pablo. Esto son cuestiones que organizamos directamente nosotros, la Consejería de Sanidad. La gestión de la pandemia, vamos, merece la pena recordarlo, ha sido pura y dura hecha por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No recibimos indicaciones ni ningún tipo de recomendación del Ministerio a la hora de cómo gestionar el proceso de vacunación.
Y dígame, ¿cuántos madrileños vacunados con Janssen van a recibir una segunda dosis y en cuántos días se va a desarrollar esta fase de la vacunación?
Los madrileños vacunados por Janssen estaban en torno a 210.000, quiero recordar la cifra, y es a partir de mitad del mes de noviembre cuando se decidió en el seno del Consejo Interterritorial reforzar esos ciudadanos con una segunda dosis, en este caso una vacuna mRNA, bien sea Pfizer, bien sea Moderna.
¿Y cuándo se va a hacer eso?
A partir de mitad de este mes de noviembre.
¿Y cuántos días van a tardar ustedes en poner 210.000 vacunas?
Bueno, habrá que ir citando a los ciudadanos y tengo que decir, primero, no hay ninguna urgencia en hacerlo. Recordar que el estudio que hizo el Ministerio hace como 3 semanas, la vacuna Janssen es muy efectiva para evitar los objetivos más importantes, que es ingresar en el hospital o fallecer. Y la idea es hacerlo, pero yo te recuerdo que en el caso de que haya Madrid ha llegado a poner en la fase dura de la vacunación 120.000 vacunas diarias. Así que capacidad para ponerlas tenemos. Tenemos los hospitales, tenemos primaria y tenemos todavía los centros de vacunación. Esperamos que no hay ninguna urgencia en ponerlo. De hecho, como te decía, ya se han puesto 216.000 vacunas en los grupos de tanto de residencias de ancianos como en los grupos de más riesgo, el grupo 7 de la vacunación. Vamos, no hay problema para ponerlas.
Y también entra una fase nueva hoy, la vacunación de la gripe, ¿no?
Sí, hoy entra una nueva fase porque empezamos con los grupos de mayor edad y hoy empiezan ya pacientes de menos edad, a partir de los 60, con enfermedades crónicas, con grupos de riesgo. Y yo sí que hago un llamamiento, aprovecho esta entrevista para decir que ya que el año pasado no hubo gripe por el uso generalizado de mascarilla, este año, aunque la perspectiva en hemisferio sur ha sido buena porque no ha habido muchos casos de gripe y de momento en el hemisferio norte tampoco tenemos muchos casos documentados, yo sí que hago un llamamiento a la población que sería muy bueno en este invierno que estemos vacunados la mayor parte de la población posible, especialmente grupos de riesgo, para evitar esa coincidencia en el tiempo de coronavirus y gripe.
Y termino. Las listas de espera de la sanidad, apareció una información publicada por el diario El País la semana pasada. ¿En qué situación está Madrid con respecto a las comunidades autónomas de nuestro país, al resto? ¿Cuántos días para una consulta y cuántos días para una operación?
Mira, la situación de Madrid en los datos oficiales que tenemos en comparación con otras comunidades es francamente buena. Eso no nos consuela, ¿eh? Y te paso a explicar. Mira, lista de espera quirúrgica, los datos oficiales a nivel estatal son de 148 días, ¿vale? Madrid en diciembre del año 20, cuando se publicaron esos datos, tenía 80, casi la mitad. A fecha de septiembre, último mes cerrado, Madrid está con 86 días. Consultas, por ejemplo, preguntabas, a nivel estatal, la media estatal son 99 días. Madrid en diciembre del año 20, cuando se ponen los datos, tiene 41 y Madrid en septiembre del 21 tiene 44 días. No nos consuela, es decir, la situación de Madrid seguro que es mejor que la mayor parte de las comunidades autónomas, pero es verdad que la pandemia, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, supuso, no hay que olvidar que en este año 2021 llevamos hasta 4 oleadas, incluso la quinta fue intensa y no empezó a ceder hasta avanzado el mes de septiembre, que eso evidentemente ha impedido programar desde el punto de vista a muchos pacientes que tenían necesidad de una reanimación o de una UVI. Pero conviene explicar dos cosas que son importantes. Primero, la lista de espera, tanto de consultas como de pruebas como quirúrgica, tiene siempre una priorización clínica, de tal forma que aquellos casos potencialmente más graves entran por vía preferente urgente y se operan en menos de 30 días. Primer punto, que es importante dejar. Y segundo aspecto, si la pandemia no lo permite, que yo quiero pensar que sí, esta consejería tiene en los presupuestos del año 2022 incluidos más de 65 millones de euros para plan de lista de espera. Y yo espero que si todo va como tiene que ir, avanzado el año que viene, la situación de lista de espera en la Comunidad de Madrid esté por debajo de lo que teníamos antes de empezar la pandemia y seguro que vamos a estar mucho mejor que el resto de las comunidades del resto de España. La lista de espera es un aspecto consustancial de la lista sanitaria y, insisto, la prioridad clínica, por un lado, te da la tranquilidad de que los pacientes con mayor gravedad son atendidos en tiempo y forma, en menos de 30 días. Y con este trabajo vamos a hacer, que estamos ya trabajando hospital a hospital para revisar su situación y sus capacidades de respuesta, yo espero que el año que viene la situación de Madrid mejore. La capacidad sanitaria de Madrid es muy potente y esto seguramente es una derivada importante de la pandemia, pero yo espero que dentro de unos meses la ciudad de Madrid esté todavía mejor o esté por lo menos como estaba el año 2019.
Ha dicho usted que es consustancial con la sanidad. Es imposible reducir la lista de espera, por lo tanto, imposible dejarlas a
es
cero.
Es imposible decir que esta es una demanda que existe, pero no a nivel Madrid, a nivel nacional o a nivel internacional. Es decir, que eso es una cosa que es así, es decir, que siempre se genera. Pero además ten en cuenta que en la lista de espera se mezclan muchos tipos de pacientes, es decir, que hay pacientes que a lo mejor tienen una imagen en el riñón y que el médico decide hacerle, o en el pulmón, decide hacerle un control radiológico al cabo dentro de un año. Así que revisiones a plazo fijo, consultas a plazo fijo, venga usted dentro de 6 meses. Todo eso está incluido dentro de la lista de espera. Es decir, que hay ahí una mezcla de pacientes en las que no solamente están los que están pendientes de ser atendidos por el especialista o hacer una prueba, es decir, que hay una mezcla de pacientes. Es consustancial a la actividad clínica, lo que eso no quita que haya que tener una lista de espera que sean razonables en tiempo y forma.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Gracias por su tiempo, doctor, en este lunes y que vaya bien.
Buen día, una semana, Juan Pablo.
Gracias, doctor.